Amigos, amigas, esto es RAE, Argentina al Mundo, y ustedes saben, como siempre, nos gusta hablar, presentarles nuestra cultura, nuestra música, nuestra geografía, nuestra gastronomía. Y ustedes están seguramente acostumbrados en nuestras playlists, cuando pasamos música, a ciertas sonoridades, ¿no? Seguramente, si les pregunto allí donde estén, música argentina, ¿qué tipo de sonido piensan? Seguramente vayan primero al tango, tal vez al folclore. El tango tal vez es seguramente el género argentino más conocido en todo el mundo, y eso conlleva ciertos sonidos, pensarán en el bandoneón. Pero hoy vamos a tener una entrevista en torno a un instrumento que tal vez muchos, allí donde estén, no asocien inmediatamente con la Argentina. Y ese instrumento es este. El saxofonista Jorge Polanuer, bienvenido a RAE Argentina al Mundo. Jorge, muchas gracias por sumarte.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, buenos días a todos, a la audiencia, o buenas noches o buenas tardes.
Exactamente, depende. Nos escuchan en cualquier horario. Bueno, Jorge, ¿qué te parece esta introducción que dije? Porque tal vez el oyente general de RAE piense en otros instrumentos, pero... contanos el saxo en la Argentina, historiemos un poco antes de hablar de tu carrera, puede ser, ¿no?
Claro, cómo no.
Por favor.
Bueno, el saxo es un instrumento que en general se lo asocia con el jazz, a lo sumo con el blues y más adelante con el rock. Este es un instrumento que se popularizó mucho en todo el mundo y en distintos países se empezó a utilizar para la música del lugar. Concretamente, una de las primeras veces que se conoció el saxo argentino fue con el Gato Barbieri, que impuso un nuevo estilo de tocar el saxo y lo hizo en Estados Unidos. Y también hubo un disco muy importante que fue Reunión Cumbre de Piazzolla,
sí,
Maligan.
Exacto.
Y ahí, bueno, se conoció bastante también el tango y el tango en relación al saxo. Eso influenció mucho y me influenció también muchísimo a mí.
¿Ese disco te pegó fuerte?
Sí, me pegó fuerte. Yo no soy muy tanguero, que digamos, soy bastante ecléctico y soy compositor, he compuesto tangos, tengo de hecho un libro de tango para saxo que está editado en todo el mundo. En realidad tengo libros de diversos estilos, uno de tango, otro de rock.
Teoría musical, o sea, enseñando cómo tocar estos géneros.
Sí, en realidad, más que nada consiste en un repertorio para saxo, por ahí, para diferentes niveles de saxofonistas. Pero siempre mi característica, tanto como saxofonista como compositor, fue el eclecticismo. Uh-huh. Siempre hice un poco de todo y 33 años de mi vida me la pasé en un grupo llamado Cuatro Vientos,
sí,
con el cual...
Sí.
Recorrimos el mundo y haciendo todo tipo de música, inclusive con coreografías, con humor, con actuación.
Sí. Es un grupo musical barra teatral, involucra una performance, estuve viendo también, ¿no? Es una experiencia multiartística.
Así es. Y bueno, en la que hacíamos también tango y encima no solo con un saxo, sino que con cuatro saxos, porque el grupo era un cuarteto de saxos.
Pero el mismo tipo de saxo, porque hay diferentes tipos de saxos,
claro, que
se combinan entre sí.
Sí, lo que es el cuarteto clásico de saxos es saxo soprano, que es el más agudo, que en general es recto, se lo confunde mucho con el clarinete.
El chiquito, ¿no? Es el saxo chiquito.
Es el más chiquito. Después viene el saxo alto y el saxo tenor, que ya son los más populares. O sea, el saxo alto, Charlie Parker, podríamos decir, Maceo Parker. Saxo tenor, que está John Coltrane, bueno, un montón de... El Gato Barbieri mismo. Y después el saxo barítono, que es un poco el menos utilizado, pero justamente es el que se utilizó en el disco este que nombré antes, Reunión Cumbre. Shirley Mallian es tal vez el saxofonista barítono más conocido.
¿Este que trajiste a la entrevista qué es?
Este es un tenor.
Un tenor.
Este okay. Es un tenor. Yo he pasado por varios tamaños de saxo, pero ya... Me he quedado con el tenor hace varios años. También toco flauta traversa. De hecho, yo me recibí de profesor de flauta traversa en el Conservatorio Nacional en el año 82.
Vos sos porteño, sos de aquí de Buenos Aires.
Soy reporteño.
Reporteño.
Y bueno, hace muchísimos años ya que me dedico más al saxo, la flauta la tengo ahí un poco. De 10 temas hago uno con flauta.
Ah,
así
bien.
Que ya soy mucho más saxofonista y bueno. Desempeño una tarea docente desde hace muchísimos años.
¿El saxo, a vos cómo llegó en tu vida? ¿Muy de chico? ¿Ya tenías algún amigo, algún pariente que tocaba?
Llegó bastante accidentalmente porque yo ya incluso enseñaba flauta a los 22 años, 23 años, y resultó que entraron a mi casa y me robaron la flauta. Entonces, bueno, imagínate una desgracia para un músico que le roben el instrumento de desesperación. Salgo a las casas de música a ver si el que le había robado la ponía en venta en alguna casa, a ver si encontraba mi propia flauta. Y entro a una casa de música acá por la calle Talcahuano, una calle céntrica que está cerca de donde estamos justamente.
Que es como, para los londinenses, Denmark Street. Es la calle de los instrumentos musicales.
Están todas las casas de música y en una casa de música, en la vidriera, veo un saxo hermoso, un saxo viejo, plateado, que es una marca Selmer, París, que es una de las mejores, si no la mejor marca de saxos. Y nada, me empecé a entusiasmar a ver si en vez de comprar la flauta me compro el saxo. Y bueno, eso es lo que hice. A los 23 años recién empecé con el saxo.
Hasta entonces, solo flauta.
Solo flauta. Bueno, además de estudios de armonía, de composición. Pero sí, yo ya venía con ganas y con... Me encantaba el saxo. Pero también había una especie de prurito, de una especie de prejuicio que se decía que tocar el saxo te arruinaba la técnica de la flauta. Como que la flauta es una postura del labio como muy, muy fina, muy sutil, que se decían, y si tocas el saxo ya... Bueno, pasé por encima de eso, comprobé que no es verdad. Y bueno, tal es así que estuve un año sin flauta traversa, solo con el saxo, y como son instrumentos bastante similares en cuanto a la digitación, ya la semana ya estaba tocando.
Ah, bien, bien. ¿No tuviste que ir a clases?
Sí, bueno, clases siempre fui, pero me refiero a que en una semana ya tocaba porque, ya te digo, las posturas de los dedos son como una flauta dulce, exactamente igual.
Ok. La técnica es similar, ¿no?
Claro, obviamente la gran diferencia es el sonido. O sea, mientras la flauta tiene un orificio, que nada, se sopla a través del orificio y rebota la columna. En el saxo, en cambio, es una boquilla con una lengüeta, con una caña, y es nada que ver. Es otro mundo, es más parecido al clarinete, quizás.
Sí.
De hecho, el saxofón deriva del clarinete.
Claro.
El saxofón fue creado...
Sí, veo la similitud, ¿no?
Claro, el saxofón fue creado justamente para reemplazar al clarinete en las bandas de música callejera, porque el clarinete, al ser de madera, con las inclemencias del tiempo,
el
sol, la lluvia, se arruina, se hincha, se quiebra. Y así nació el saxofón.
Mirá vos, ¿en qué año más o menos?
En el 1856.
Ok, siglo XIX.
Sí, creado por Adolf Sax en Bélgica. Y después quedó en el olvido el saxo. Fue reflotado y alguien, creo que una mujer saxofonista, lo llevó a Estados Unidos y ahí se empezó a utilizar
en la música, negra, en el jazz, en el blues. Exacto. Pero es un instrumento... Bueno, vos decís, soy muy ecléctico, pero el instrumento se presta a eso. Es como que queda bien con todo. Lo imagino con, bueno, en el folclore, en el tango Piazzolla y Mulligan. ¿Te acordás algo de ese disco? ¿Alguna partecita? ¿Algo medio tanguero que tengas acá?
No sé si me lo voy a acordar, pero voy a intentarlo.
¿Alguna cosa medio tanguera en saxo?
Bueno, me acuerdo algo de ese disco.
A ver. Sí, sí, está bien. Es así, ¿no? Como que se puede insertar ha aparecido el saxo, está en todos lados, en el pop, en el jazz, en el blues, en el rock.
Sí, es como casi como el canto.
Sí,
o sea,
sí.
Se puede cantar con el saxo. Sí, además de que es un instrumento, afortunadamente, que le gusta a todo el mundo, es un instrumento como muy,
sí, sí, sí,
muy popular y todo el mundo dice, ¿toca saxo? No me digas, es mi instrumento favorito.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, es la verdad que es un hermoso instrumento que enamora.
Sí, recién estabas hablando de la parte técnica, no quería olvidarme de la parte docencia, ¿no? ¿Hay una edad ideal para empezar? ¿La curva de aprendizaje cómo es? Uh-huh. ¿Necesitas conocimiento? ¿Es recomendable tener conocimientos musicales más académicos como en tu caso? ¿O como en otros instrumentos tipo, pienso, guitarra, que aprendí yo a tocar medio muy precariamente, que lo podés hacer de oído, no sin saber leer música?
Mirá, en otra época, incluso cuando yo era joven, sí, se usaba. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que quise estudiar flauta traversa, el profesor me dijo, bueno, hace un año de teoría y solfeo y después vení. Yo pienso, y estoy convencido de que no es así, de que lo primero que hay que intentar es acercar el instrumento al alumno, que lo guste, que es como una comida. A ver, probalo. Y yo creo que cualquiera y a cualquier edad, mientras uno pueda sostener el saxo, se puede.
¿Sostener porque es muy, por el peso?
No, sí, o sea, mi hijo, yo tengo dos hijos y a los 8 años ya tocaban flauta dulce por el colegio y yo se lo di. Le dije, bueno, se sopla así, así. Y ya tocaban, porque es lo mismo que la flauta traversa. De hecho, uno de mis hijos resultó saxofonista.
Claro.
Que toca jazz, justamente. Entonces,
¿toca bien?
¿Sabes cómo me pasa por encima? No, es impresionante. A ver, como te digo, yo creo que cualquier edad, y todos pueden tocar saxo, así como todos pueden manejar. Probablemente haya alguien que tenga negación con el manejo y diga, no, yo nunca voy a poder aprender. Pero obviamente, no todos pueden ser músicos profesionales, tal vez.
Claro.
Pero yo creo que la música en general es para todos. Ya te digo, es una actividad como decir, jugar al fútbol. Sí, todos pueden jugar al fútbol. Algunos van a jugar bien, otros van a jugar mal. Alguno tiene más afinidad, otro menos. De hecho, yo antes de tocar flauta, mi padre nos llevó a todos sus hijos, éramos 4, incluso él mismo iba a un profesor de guitarra vecino. Íbamos todos ahí. Fue el primer instrumento que yo empecé a aprender a tocar y nunca pude aprender a tocar guitarra, como una cuestión de afinidad.
Claro,
en cambio, dos de mis hermanos terminaron tocando guitarra.
Claro.
Pero uno a veces tiene más afinidad con el viento, con las teclas, con la guitarra, con el canto. Es un poco encontrar cuál es
el camino de uno. ¿Cómo canalizar, viste, la musicalidad de cada uno?
Exacto. Pero por más que vos tengas afinidad con la guitarra, si el saxo es lo que te gusta, podés aprender.
Aunque sí, más allá del background que
tengas. No hay historia. Podés disfrutarlo, eso quiero decir. Podés tocar. Yo en general trato de que a la primer clase ya salgan tocando alguna canción, aunque sea simple. Y
para que se estimule. Como
sí, yo hace muchos años, hace 40 años que doy clases, y a mí lo que más me gusta es la iniciación. A pesar, muchas veces me llaman y me dicen, ¿pero das clase a iniciados? Digo, sí, justamente es lo que más me gusta, porque realmente es mágico ver a alguien sintiendo el sabor de la música por primera vez. Es muy, muy emocionante,
sí,
apasionante.
Sí, realmente, es así.
Entonces, a pesar de que tengo alumnos que ya son profesionales y que se dedican a esto, pero lo más emocionante es ver a alguien que por primera es como un niño,
que por primera vez está haciendo música y siente que está dentro de la canción.
Porque de última el instrumento es un juguete, por algo en inglés play es
claro, exactamente.
Tocar y es jugar.
Y pasar música
es
también.
Es exactamente lo mismo. Y tocar con otros es jugar con otros, en donde cada uno pone lo suyo, inclusive hasta con el público.
Sí.
La música se completa cuando es escuchada y vuelve, ¿no? Vuelve a uno la energía
de la gente.
Y bueno, eso es lo que precisamente, ya hablaremos, pero es lo que estoy buscando ahora con el espectáculo que estoy preparando.
Estamos con Jorge Polanuer, saxofonista, docente de saxo, músico en RAE Argentina al Mundo, y el saxo a Jorge lo llevó a tocar con alguna de las figuras más icónicas de la música argentina, como por ejemplo esta banda. Escuchando es a Los Abuelos de la Nada con la canción Mi Estrella y Yo. En el comienzo se escuchaba una intro de saxo a cargo de nuestro invitado de hoy, Jorge Polanuer, que es saxofonista de Los Abuelos de la Nada y que ha tocado, bueno, ahora tengo una lista acá que ahora nos va a ir contando él. Bueno, contanos de tu experiencia con Los Abuelos, que es, bueno, ¿cómo se lo escribimos a un oyente de afuera? Es una de las bandas más importantes de todos los tiempos en la Argentina. Y un Dream Team. Alguna vez de compositores y músicos.
Sí, de ahí salieron grandes músicos como Andrés Calamaro, que es un músico súper importante tanto en Argentina como en España. Bueno, yo empecé a tocar con Los Abuelos en el año 85, calculo. Fue justamente antes de que falleciera el cantante y compositor Miguel Abuelo, que fue el formador de esa banda. Y estuvimos, digamos, 30 años parados más o menos, y ahora hace... En plena pandemia, hace unos 3 años, decidimos volver a armar la banda. Así que bueno, estamos acá en plena actividad con temas que provocan en la gente un festejo, una celebración hermosa, porque por más que sean chicos que no vivieron la época de Los Abuelos, es música que está en el inconsciente
colectivo. El ADN, totalmente.
Se canta hasta en las canchas de fútbol, o sea... Andrés Calamaro decía, por ejemplo, Mil Horas, que es una de las canciones más conocidas, es como el feliz cumpleaños, o sea...
Tiene razón.
No hay fiesta en donde no se cante, que en donde no se reproduzca, y salen cantando todo el mundo, así que...
Y el saxo en la música de Los Abuelos es muy importante. Todos los temas tienen alguna línea de saxo que te acordás.
Exacto. Tengo una participación realmente muy, muy activa. Así que, nada, es hermoso... Es hermosa esta experiencia.
¿Y cómo llegaste? ¿Tenés alguna anécdota de cómo de Miguel Abuelo, de cómo entraste?
Bueno, Miguel Abuelo formó parte prácticamente de mi adolescencia, porque mi hermano tocaba en la guitarra canciones de él. Yo ni sabía que era Miguel Abuelo. Y bueno, para mí tocar con él fue realmente un sueño. Fue mi primera experiencia así de tocar con alguien tan, tan popular. Y nada, fue una figura hermosa, brillante, iluminada, que transmitía esa luz a los demás, una gran generosidad. De hecho, cuando yo entré tuve que prepararme en una semana todo el repertorio para tocar en un estadio de fútbol en una ciudad fuera de Buenos Aires, que no recuerdo el nombre. Y nada, ya antes, en la prueba de sonido ya me dijo, ¿por qué no cantás vos esta parte? O sea, ya me tiró una parte para cantar.
No para tocar el saxo, sino para cantar.
Exacto.
Que era característico también de Los Abuelos, se rotaba la voz lead.
Claro, él daba mucha participación y justamente los motivaba a crecer, a aprender, y de hecho por eso salieron también grandes músicos con ese trampolín que fue el abuelo.
También, bueno, tocaste con Charly García, que es tal vez el junto con el fallecido Luis Alberto Spinetta, son los dos, las dos figuras centrales del rock de la Argentina.
Sí, sí. Bueno, con Charly, si bien no formé parte de la banda, en muchas oportunidades toqué para otros músicos, o mismo cuando tocaba con Calamaro, que es otro de los grandes músicos argentinos del cual hablé hace un rato. Como eran amigos, también subí a Charly y nada, era todo muy, muy improvisado. Y después con Claudio Gavis, que también tocamos con Charly García. Claudio Gavis también formó parte de un grupo Manal, de un grupo
de jazz rock.
Sí, era más blues. Era blues rock. Y fue muy, muy popular también y muy influyente en todo lo que es el rock argentino.
Uh-huh. Pero no solamente con ellos, también otro número uno, el fallecido líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, ¿también trabajaste con él?
Sí, sí, hice un show, fue el último show que hizo en Argentina.
No me digas.
Antes
de viajar a Venezuela y claro, sufrir el accidente cardiovascular.
Claro, hicimos una sección de vientos con Gillespie, justamente. Gillespie es un, bueno, capaz que vos
sabés. Es un saxofonista también.
No, Gillespie es trompetista.
Que es conductor de radio aquí en Radio Nacional también.
Claro, es una figura muy conocida, más allá de lo que es la trompeta, porque nada, trabajó mucho en la televisión, también es una persona muy popular, amigo, hermosa persona.
Bueno, y Changos Pasiuk también tocaste con él. Acá ya salimos del ámbito del rock y nos metemos en el folclore barra chamamé, música característica del noreste argentino, que a mí me encanta y que solemos pasar en nuestros programas.
Así es, sí, con el Chango hicimos, grabó en el disco de Cuatro Vientos, grabó con nosotros, vino de invitado, y bueno, también con Lito Vitale, otros de los, creo que no lo puse ahí, Lito Vitale, otra figura muy conocida, y bueno, nada, podríamos, León Gieco también, como el Bob Dylan argentino.
Más o menos, sí, tal cual. Y también... ahí estuve investigando, estás con Kermés Redonda, que es un tributo a, bueno, yo siempre lo digo entre comillas, entre signos de preguntas, tal vez la banda más convocante de la historia argentina, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que tenía también el saxo como un instrumento central en su propuesta, y esto es un tributo.
No, más que un tributo, porque la Kermés Redonda está formado por varios
de la banda. Ex-integrantes de la
banda. Claro, y directamente tocamos los temas de los Redondos Ricota y sigue siendo la misma convocatoria, el mismo público, que no solo es grande el público, sino que es muy efusivo, o sea, hacen lo que se dice el pogo más grande del mundo. El pogo es una situación en la que el público se empieza a chocar entre sí en una especie de ceremonia tribal de exorcismo, prácticamente.
Sí, una danza, un poco violenta a veces.
Sí, sí.
Imagínense los oyentes que han visto en videos de YouTube por todos lados cómo celebraban en el obelisco el campeonato mundial. Imagínense eso multiplicado por 100, más o menos.
Exactamente. El público argentino es un poco fuerte. Y bueno, y otra experiencia enormemente enriquecedora, ya que te comentaba que el grupo Cuatro Vientos era muy actoral, además de musical, humorístico, fue una influencia de un grupo llamado Les Luthiers, que acá también son una leyenda prácticamente.
En el mundo de habla hispana se puede hablar del Les Luthiers sin presentación.
Lo más bien, y Estados Unidos inclusive también, porque siempre hicieron giras ahí, incluso en algún momento han traducido el espectáculo al inglés. Y era un grupo, es un grupo. Lo que pasa es que este es el último año que actúan y con varios reemplazantes, porque algunos fallecieron, inclusive Marcos Musto, que ahora voy a hablar un poquito de él, que era el que hacía a la vez de locutor.
Era locutor con carnet.
Sí. Era un grupo que hacía, bueno, música con mucho humor, excelente nivel. Con instrumentos, la particularidad que tenían era que los instrumentos eran creados por ellos. Con unos tubos de ensayo hacían una flauta de pan, un sicus.
Sí, tenían el latín, que era como una especie de violín.
Violín de lata.
Un violín de lata, con una lata de dulce de batata.
Exactamente. ¿No? Bueno, y cosas así delirantes, como por ejemplo con un calefón viejo hacían un violonchelo.
Claro.
Cosas muy...
Pero
muy...
es que sonaba, además.
Sí, sonaba y excepcionalmente.
¿Y de viento tenían algo así?
Sí, bueno, justamente lo que dije recién, el... la flauta hecho con tubos de ensayo, el bass pipe a vara, que lo llamaban, nada, una especie de tubos de como si fuese que se usan para cañerías.
Claro.
No, muy...
¿Llegaste a tocar algunas cosas de esas?
¿Interpretar? No, interpretar no,
locos?
No, pero tuve el gusto de escribir para eso, porque yo arreglé un tema que se llamaba El Calipso de Arquímedes, que era un tema de ellos, y me di el gusto de hacer un arreglo utilizando todos esos instrumentos de ellos, así una partecita cada uno, que fue nada, una experiencia impresionante. Y en esa época, Marcos Mustok, del cual hablé hace un ratito, me convocó para hacer unas canciones de él, a musicalizarlas. Y ahora voy a estrenar en el espectáculo que estoy por presentar el sábado, una canción que, nada, nunca se tocó en vivo, que es una... canción que habla sobre el saxo. Él hizo la letra, yo la música, así que con mucha emoción lo voy a evocar.
Bueno, sí, todos lo recordamos. Era gran comunicador, junto con Rabinovich, ¿no? Que había fallecido unos años antes. Qué gran artistas, Lelutier. Bueno, estamos con Jorge Polanuer, saxofonista, como ven, ha estado codeándose con la crema y la nata de la música argentina de los últimos 30 años. Para cerrar, ¿te puedo pedir tocar algo más? Una que sepamos todos de alguno de estos artistas, alguna de abuelos, alguna de lo que vos quieras, como para alguna línea que diga, ¡uy, sí! Para la popu.
¿Cómo esa, no? Bueno.
Esa, que sea como el feliz cumpleaños.
Voy a tocar dos seguidas. Así.
Dale. Jorge Polanuer en RAE, Argentina al Mundo, tocando primero la parte de saxo de Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, compuesta por Andrés Calamaro, que dijo el propio Andrés, citado por Jorge, es como el feliz cumpleaños, coincido, y recién una...
Lunes por la madrugada
también, otra hermosa canción cantada por Miguel, con una parte que canta Andrés.
Ah, así es.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, estuvo buenísimo esto, aprendimos de todo, nos emocionamos, recordamos grandes melodías y hablamos del saxo en Argentina. ¿Redes sociales, algún lugar donde la gente te pueda seguir?
En Instagram, Jorge Polanuer, simplemente todo junto, y en Facebook, Jorge Polanuer, separado.
Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta visita a RAE Argentina al Mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hermosa nota, y bueno, lindo que se escuche en varios países, así que es un honor.
Agradecido soy, abuelo. Estrella y yo, más tu libertad, son cosas que siempre me hacen brillar, y que agradecido estoy al cielo. Mi estrella y yo, más tu libertad, son cosas que siempre me hacen vibrar, y que agradecido estoy, abuelo.